Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario que nos escuche. Soy Edith Castro. Vamos a presentarte hoy un podcast más de Mía 93.9. Oye, hoy tenemos una visita. Quiero decirte, nos acompaña el doctor Miguel Mora. Él es egresado de la Universidad Autónoma de México. Él se ha enfocado mucho en las enfermedades metabólicas, el control de peso y estudios de composición corporal. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias, Edith, por la invitación.
No, es un placer. Doctor, ya pasamos Navidad, ahora sí que posadas, el Guadalupe Reyes y todos los seres humanos, pues comimos. Nos enfocamos propiamente a comer. ¿Por qué no podemos llevar una dieta o un régimen o una vida saludable? ¿Es mera voluntad, mito o realidad?
Bueno, en realidad venimos de una alta ingesta de alimentos que tienen un contenido calórico muy elevado y eso hace que el cuerpo siga pidiendo esas reservas calóricas. Tomando en cuenta que aquí en este lado del hemisferio del planeta estamos en una época de frío, también eso complica un poco porque demanda mayor cantidad de calorías. Por eso es que nos rehusamos a regresar, por ejemplo, a las ensaladitas o a la lechuga, a las verduras, porque las consideramos alimentos fríos y cada vez nos requiere mayor cantidad de calorías. Por ejemplo, el chocolate nos provee grandes cantidades en pequeñas cantidades y eso es lo que nos da satisfacción y nos permite mantenernos en una temperatura adecuada. Pero, como lo dijiste, es perfectamente correcto. ¿Por qué no podemos regresar? ¿Es problema de voluntad? Sí, efectivamente es un problema de voluntad. Cuando una persona tiene un peso elevado por una cantidad de grasa excesiva, el cuerpo entra en una crisis en la que este tipo de enfermedad se considera actualmente inflamatoria. Es decir, el sobrepeso o la obesidad no solamente es la característica física, no solo es la complicación al desplazarte, sino se comporta de una manera errática. Y esto quiero ser muy, muy claro para todos los que nos escuchan, porque me imagino que va a haber médicos escuchándonos y me van a colgar del árbol más alto que encuentren.
No, por favor.
Si lo digo de una manera muy, muy coloquial, pero vamos a hablar de una manera más aterrizada para que todo el mundo lo podamos entender de una manera muy clara. Si una persona tiene altos niveles de grasa, el cuerpo se vuelve una célula inflamatoria y eso empieza a liberar ciertos químicos que, por decirlo de alguna manera, inhiben el centro de saciedad. Supongamos que una persona cuando despierta tiene hambre. El centro de saciedad se abre y eso hace que las personas empiecen a comer de manera natural por baja de azúcar.
Ahí es donde entramos, ¿no? El cafecito, el pan, ¿no? De rápido.
Sí, claro. Sí. Eso también es por costumbre y cultura.
Ok.
¿De acuerdo? En este caso, el cuerpo tiene hambre, hay bajos niveles de azúcar, entonces la gente empieza a comer normalmente. Pero, ¿qué pasa cuando esta enfermedad obstruye ese centro de saciedad? Porque una vez que ya desayunaste, debería de cerrarse. Si no se cierra, entonces empieza ese problema de ¿y ahora qué podemos comer extra?
La gusguera.
Y vamos por unas galletitas o vamos por que el sope de mediodía o lo que traigan los compañeros del trabajo y entonces empieza la comedera de cacahuates y de todo lo extra. El problema es ese. El centro de saciedad, al no cerrarse, lo convierte en una enfermedad que no es por voluntad. O sea, no es un problema de voluntad. Eso quiero que le quede muy claro a la gente. Porque es muy fácil decirles no comas, pero es igual de ridículo decirle a una persona que está en problemas de depresión no te deprimas, no puedes hacer eso. Entonces a este tipo de persona le tienes que dar una orientación y tienes que empezar a hacer unos cambios de hábito, que eso es lo más complicado que hay para inicios de año.
Entonces no aplica eso de querer es poder en este caso.
No, porque lo dijiste perfecto. En este caso el tema es que al ser un bloqueo de ciertos neurotransmisores, o sea, de ciertas sustancias que genera el cerebro, no es una voluntad, no es un deseo, no es que yo simplemente... Bueno, a ver, todo el mundo sabemos qué nos hace mal y qué nos hace subir de peso en la comida. Pero ¿por qué no lo podemos evitar? ¿Por qué es tan tentador? ¿Por qué nos sigue atrayendo tanto? Una, como te lo dije, por la cuestión de frío. Dos, por la cuestión cultural. Tres, por la inercia que traemos de fin de año. Y cuatro, porque no es un problema de voluntad. Simplemente está bloqueado el centro de saciedad.
Ok, entonces no existe en este caso la pastilla mágica. No existe el que vas con 24,000 doctores o que justo el primero de enero te vas a poner a hacer 45 minutos de cardio y 3 horas de ejercicio físico. O sea, ahí.
Eso es, también es otro tema muy complejo porque la gente el 1 de enero quiere irse a inscribir al gimnasio y quiere cargar lo que ve que los influencers o la gente que lleva años en un gimnasio lo quiere hacer a la par. No. El ejercicio tiene que ser paulatino y lo primero que tenemos que buscar es el aumentar la condición cardiopulmonar. Es decir, si tú vienes de un cero de ejercicio durante meses y quieres empezar a correr a una velocidad muy alta durante una hora, lo único que vas a conseguir es lastimarte. Es un trabajo paulatino, lleva tiempo, lleva constancia. La gente que lleva años en el gimnasio no está como está por accidente, no es porque un día llegó y hizo más. Hay que ser pues la constancia y la disciplina y sobre todo el saber que no puedes exigirle a tu cuerpo lo que lleva mucho tiempo sin hacer porque lo vas a lastimar.
Exacto, finalmente como dices, ¿no? Nacemos con una complexión y de pronto nosotros la vamos modificando, es lo que entiendo, por los alimentos, por la costumbre. Entonces también el poder iniciar algún régimen alimenticio o alguna vida saludable es cuestión de época o de temporada del año.
No. Tú puedes iniciar un régimen alimenticio cualquier época del año. De hecho, yo recibo pacientes de primera vez en diciembre y siempre me dicen es la peor época para iniciar un tratar de perder peso en fin de año y les digo que no. De hecho, es lo mejor que pueden hacer porque en lugar de empezar con 5 kilos más en enero, pueden empezar por lo menos con 2 abajo y eso ya es un gran cambio. Pero en este caso no es por temporada. Cualquier época del año lo pueden hacer. Simplemente hay que dar el primer paso, que es querer hacerlo.
Ok, ¿y cómo podemos identificar, por ejemplo, eso que dices, ¿no? Si bien es cierto, nadie puede decir no te deprimas, porque es una enfermedad. ¿Cómo podemos identificar justo esa parte donde decimos esto me hace daño? En alguna revista, en algún momento leí o alguien comentó que también dependía el bajar de peso del tipo de sangre que nosotros tenemos. ¿Eso es verdad?
Uy, eso es un tema que me llevan muchas veces al consultorio. No, desafortunadamente o afortunadamente no es así. El cuerpo, la única diferenciación del problema de la sangre es cuando te hacen una transfusión, pero eso es un mito en cuanto a que tú creas que ciertos alimentos interfieren con tu tipo sanguíneo. La verdad es de que eso no tiene ninguna base científica. Cualquier persona que nazca en India puede tener cualquier tipo de sangre. Cualquier persona que nazca en Argentina puede tener de cualquier tipo de tipo de sangre. Y no por eso la alimentación regional tiene que cambiar. Es decir, si tú naces en India y tienes un A positivo, no tienes que comer como un argentino. Me refiero, okay. Siempre el cuerpo se va a adaptar o debería estar adaptado a lo que está cerca de ellos, a lo que su carga genética de sus antepasados le confieren. Que si tú mezclas, por ejemplo, en México, uno de los alimentos que más genera alergia o rechazo es el kiwi, porque nosotros no tenemos kiwi aquí. Y mucha gente es alérgica porque de repente lo trajeron desde Australia y eso sí es algo que no conocíamos, que nuestros antepasados no habían probado y genera ciertos tipos de alergia. Pero no es por el tipo de sangre, simplemente es porque no lo habíamos probado y es una proteína o un carbohidrato nuevo para el cuerpo. Es más de una proteína lo que genera la alergia y eso sí es lo que te puede condicionar a que hay ciertos alimentos que no deberías comer, pero no por el tipo de sangre.
Ok, doctor, y aprovechando, ¿verdad? Uno tiene que salir de sus dudas y también las personas que nos escuchan. Esa fórmula mágica que dicen que están bajando de peso en 2 semanas 10 kilos, ¿existe? O sea, porque tú me acabas de referir que es obviamente por una alimentación, por un ciclo de vida, por, no sé, herencia. Pero esas fórmulas mágicas, entonces, ¿cómo funcionan?
Bueno, eso es un gran tema. Siempre las personas que quieren bajar de peso lo quieren rápido y sin esfuerzo.
Y claro, ¿no? Porque se acerca un compromiso el fin de semana.
Exacto.
Y pues hay que ir, ¿por qué no? Luciendo. Si soy talla 36, yo quiero ir siendo talla 5.
Sí,
en 4
sí,
días.
Sí, sí. Es un tema muy recurrente en la consulta. Magia no podemos hacer, y menos con el cuerpo, porque si tú le das una variación tan drástica de alimento y de hábitos a un cuerpo para hacerlo perder tan rápido peso, lo vas a llevar a un extremo que puede ser contraproducente porque puede causar una enfermedad. Va a haber quien diga, yo sí bajé 10 kilos en 15 días. Ok, primero tenemos que tener el antecedente. Es un paciente que tiene 50 kilos de más, perder 5 kilos no es tanto. Pero si tú me dices que es una persona que tiene que bajar 5, solo 5, y quiere perder hasta 10, es una pérdida muy agresiva hacia el cuerpo y lo puede hacer sentir mal. Existen técnicas de ciertas tendencias que vemos hasta en las redes sociales que los hacen hacer ayunos muy prolongados, hacer dietas muy restrictivas, y la mayoría de este tipo de dietas o de regímenes lo que va a hacer es perder masa muscular, por ende pierden agua, por eso es que se puede perder muy rápido peso, pero no es lo saludable, porque entonces vas a tener una persona delgada con una masa grasa muy alta, que eso trae problemas de colesterol y triglicéridos, y con una masa muscular muy baja, que eso trae problemas a las articulaciones.
Acabas de mencionar otro punto, digo, ya sabes que de repente las dudas conmigo nacen así de inmediato.
Perfecto, me encanta.
Eso de el desayuno intermitente también es algo
que, es bueno, ayuno.
Ayuno, pues sí, sí, cierto, es ayuno intermitente, porque políticos, celebridades y bueno, cualquier persona lleva ese método.
Sí.
O sea, ¿ahí cómo funciona entonces?
Híjole, eso también es un tema diario en la consulta. Mucha gente quiere hacer ayuno intermitente. Mira, todo es regionalizado, ¿ok? El ayuno intermitente se puede llevar a cabo cuando las personas están acostumbradas de toda su vida a tener una alimentación muy sana en cuanto a buena calidad de grasas y buena cantidad de verduras. Por ejemplo, el tipo de ayuno intermitente que quieren hacer en México es: no voy a desayunar hasta muy tarde, pero entonces las 4, 5, 6, hasta 8 horas que voy a comer, se van a las gorditas, se van a los tacos.
Uy, no, pues no.
Comen mucho carbohidrato. Carbohidrato me refiero a harinas o a azúcares, ¿no? Sí. El valor de la proteína que consumen no es muy bueno, no es de buena calidad. Entonces, ese no funciona. ¿Y por qué no nos funciona a nosotros los latinos, sobre todo? Porque nuestra carga genética está condicionada a que largos periodos de ayuno eleven los niveles de triglicéridos. Desde ahí no funciona. ¿Dónde sí funciona o por qué existe el ayuno intermitente? Esta dieta se desarrolla en el Mediterráneo, donde tienen grandes concentraciones de aceites de muy buena calidad, como el aceite de oliva o de salmón o de pescado. Eso es una gran maravilla. Y ellos consumen mucha cantidad de verduras. Y sus ayunos siempre han sido así. Ellos desayunan muy poco y cenan muy ligero. Su comida es la fuerte con buenas proteínas. Ahí sí lo pueden llevar porque no hay riesgo de elevación de triglicéridos como para nosotros.
Definitivamente para los mexicanos no es muy recomendable.
No quiero generalizar porque hay mexicanos que traen carga genética distinta, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros no lo puede hacer.
Ok, estamos platicando con el doctor Miguel Mora. Yo te voy a pedir, yo sé que no puedes dar como una recomendación de manera genérica, no puedes decir a partir de mañana empieza a desayunar esto, come esto y vas a ver grandes resultados, pero de manera así como propia para las personas que nos están escuchando en este momento, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Como primero, me queda claro que tienen que ir con un especialista. No puede ser nada más por consejos de la comadre, de la vecina, de la tía o de la prima, porque realmente siempre nos dejamos llevar por ellos. Y como tú bien lo referiste, a muchos nos puede funcionar, pero a otros tantos no. Uno puede medir, en mi caso, 1.73 y pesar, no sé, 60, 90 kilos, y no puedo necesitar, corrígeme si me equivoco, la misma cantidad de calorías como a lo mejor una persona que mide 1.50 y de pronto pesa 45 kilos.
Claro.
Entonces, a ella le pudo haber funcionado, pero a mí no.
Exacto.
Entonces, ¿algún tipo de recomendación para las personas que nos están escuchando? Obviamente, primordial, lo primero es ir con un especialista, con alguien que sepa y con alguien que los vaya guiando. Pero, además de eso, ¿qué podemos sumar?
Bueno, en general, todas las personas que estén capacitadas para hacer algo de actividad física, lo ideal es comenzar caminando media hora, 5 días a la semana. Esto es, si es una persona que nunca ha hecho ejercicio, le va a beneficiar sí o sí. El moverte media hora de manera continua, no una manera pausada, porque hay muchos pacientes que me dicen, yo llevo a mis hijos a la escuela y con eso camino media hora. No, eso no funciona porque te detienes, tiene que ser media hora continua. Y aquí hay que tener un cuidado con la frecuencia cardíaca, no permitir que se vaya muy alta. Eso también se tiene que individualizar para cada paciente. Otra, decidirse. O sea, yo sé que este no es un problema de voluntad, pero una vez que tú te decides y que tomas cartas en el asunto, tienes, como bien lo dijiste, ir con un especialista que te atienda, que te revise, hacer un estudio de composición corporal, porque también, como lo dijiste correctamente, no todos requieren la misma cantidad calórica. Hay cuerpos que tienen muy buena masa muscular que requieren mayor cantidad, aunque pesen lo mismo que un cuerpo que tiene mayor cantidad de grasa. Entonces, de ahí tenemos que diferenciar a cada paciente. Entonces, en resumen, empezar a la caminata, que esto les va a traer una mejora en la calidad cardiopulmonar, van a empezar a perder un poco de peso y va a mejorar su estado de ánimo. Y en cuanto a la alimentación, ya ahí sí, desayunar, comer y cenar, no hacer periodos largos de ayuno. Una vez que te despiertas, tienes un máximo de 2 horas para desayunar. Eso sería la indicación general que te podría dar así de entrada para todos.
Doctor, tengo una duda. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan recomendable es que cuando tú te despiertas después de un ayuno prolongado, porque dormiste cierto tiempo, qué tan bueno es el ingerir café con azúcar o un pan? O sea, ¿los niveles de azúcar afectan en algún momento al cuerpo, al ser humano, a las personas? ¿O nada tiene que ver?
Es una gran pregunta. Mira, es que otra vez depende para quién. Si tú me dices que es una persona que se dedica a condiciones muy arduas de trabajo y que va a tener una condición de que va a caminar, va a cargar, va a subir, ellos prácticamente en su desayuno pueden comer lo que quieran porque su carga de quema calórica al día es muy alta. Entonces, no es lo más recomendable. El café no hay ningún problema. El azúcar, si es moderado, no pasa nada. También tenemos que hablar si es una paciente con alguna enfermedad. Por ejemplo, a ninguna persona con problemas de azúcar le podemos aconsejar que desayune con altas cantidades de carbohidrato. En este caso, sí hay que eliminar ese tipo, ¿no? O hay que hacerlo limitado. Pero no es lo recomendable un café con pan para el común denominador de las personas, porque recuerda que entre mayor cantidad de carbohidrato consumas, te va a demandar mayor cantidad del cuerpo durante el día. Entonces, todo el día vas a querer estar consumiendo pues pan o tortilla o chocolates o cualquier cosa que te libere esa cantidad de carbohidrato de manera rápida.
Oye, doctor, y otra duda. Por ejemplo, para las mamás que están formando en este, porque nos escuchan, pero que están formando la educación, la alimentación y a sus bendiciones, que de repente los llevan a la escuela y les hacen rápido un licuado de chocolate o un cerealito, ¿qué tan bueno es para poderlos guiar sobre una alimentación sana a esos niños?
También esa pregunta me la hacen bastante en la consulta. Los niños es un tema muy, muy especial y muy aparte. Es siempre lo ideal que un niño vaya desayunado de cualquier forma. Digo, no con un gansito, por ejemplo, o no con algún pastelillo. Pero si me dices una leche con chocolate, bien, porque es un niño. También tenemos que diferenciar las edades de los niños. Si me dices que es un niño menor de 5 años, perfecto, no hay ningún problema. Si es un niño que tiene problemas de obesidad o sobrepeso, no es lo recomendable, insisto, darle esa cantidad de carbohidrato, de azúcar, porque le va a seguir demandando durante el día. Aquí sí lo que yo recomendaría es que también el niño va individualizado y hay que darle los requerimientos de proteína, de grasa y de carbohidrato necesario en la mañana, un desayuno balanceado, un poquito de fruta, un poquito de pollo, por ejemplo, un huevo y un pan, y con eso es una distribución normal, pero otra vez, cada quien.
Sí, porque ya sabes, ¿no? De pronto los abuelos o las mamás, cuando ven al nieto, dicen, pues es que dale todo, déjalo que coma porque está en pleno desarrollo. Pero hasta dónde nosotros mismos como padres afectamos, obviamente, el desarrollo de obesidad o de alguna enfermedad justo por la mala alimentación que le damos a nuestros hijos. Entonces, sí se puede, obviamente, desde pequeños, pues tener una alimentación balanceada, una vida sana, pero sobre todo, pues de manera correcta, ¿no?
Híjole, Edith, es que ahí el ejemplo es lo que marca. Si tú le puedes decir a un niño, desayuna huevo, pero si el papá se está aventando 2 tortas de tamal, pues no. O sea, ahí el ejemplo es lo que debemos de preponderar y pedirles a los padres que también ellos vigilen su peso para que los niños no simplemente sepan que lo tienen que hacer, sino lo sigan.
Finalmente es lo que tenemos en casa, eso es lo que van a consumir, ¿cierto?
Así es.
Doctor, muchísimas gracias. Un gusto haber tenido aquí en Mía 93.9. Muchas, muchas gracias. Él es el doctor Miguel Mora. Un placer.
Gracias, Edith Castro. Un placer también aquí estar con ustedes y cuando gusten, estoy para servirles.
¿Mitos o realidades el bajar de peso? ¿Voluntad o...?
Decisión.
Decisión. También. Gracias.
Mucho gusto.